Ahora vamos a continuar con la siguiente mesa, que es prevención de la violencia en las instituciones de educación superior. Esta mesa está a cargo de la doctora Lilia Granillo Vázquez y la comenta el doctor José de Jesús Soriano Flores. José Jesús, perdón, no tenía un D. Les cuento la síntesis curricular de ambos. La doctora Lilia Granillo es licenciada en Letras Modernas, maestra en Estudios Medievales, doctora en Letras Españolas y postdoctora en Estudios de Tercer Ciclo de la Universidad de Salamanca, España, donde recibió una mención honorífica por su trabajo. Lilia Granillo es humanista, es experta en gramática comunicativa, investigación documental, estudios culturales, historia literaria, oralidad y desarrollo, estudiosa de las identidades sociales de género e impulsora de la ética profesional y la responsabilidad social. El doctor Soriano es doctor en Derecho por el Doctorado Interinstitucional de las Universidades Públicas de la NUYES, esto en la región centro-occidente, maestro en Derecho Constitucional y licenciado en Derecho por esta universidad. Pertenece al Consejo Editorial del Instituto Estatal Electoral y Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Actualmente es profesor de esta Casa de Estudios en la Facultad de Derecho y ambos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Doctora Lilia, doctor Jesús, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Rosy, muchas gracias a Rafael. Muchas gracias también a la Unidad de Género y, en fin, a todos ustedes que vienen aquí a escucharnos a Guanajuato en este encuentro pues de estudios de género, que a mí me pone muy contenta también. Guanajuato es una región preciosa y pues siempre uno puede venir aquí a decir cosas que a lo mejor en la casa no puede uno decir, ¿no? Esa es una ventaja. Y bueno, pues aquí hay, estoy muy contenta también porque está la UAM, aunque la UAM esté en huelga, aquí estamos nosotros trabajando y la UAM está, la casa abierta está en Guanajuato. La que sigue, por favor. Bueno, ya vieron aquí algunas cosas. Yo tengo que contarles que yo en realidad soy una gramática. Yo lo que hago es gramática, gramática comunicativa, o sea, sujeto, verbo y complemento. Por ahí ya salió una alumna mía que me dice, yo tomé clases con usted hace como 15 años de redacción. Y entonces, he aquí cómo es que una se convierte y acaba hablando de cuestiones como las que vamos a ver hoy. Quiero decirles también que Rafael me llamó y me dijo que Ricardo tenía una urgencia médica y no iba a poder hablar de prevención de la violencia en las instituciones de educación superior, que si yo podía dar el tema. Entonces, pues me puse a estudiar y decidí enfocarlo desde esta expertise mía que tiene que ver con los estándares, nacionales e internacionales. Y me convenzo, al haber escuchado las ponencias ayer y hoy, de qué bueno que me enfoqué a esto de la gramática comunicativa para procesos de normalización y certificación. Ahí, efectivamente, yo tengo un doctorado con mención honorífica de la UNAM, que es la única universidad de habla española que está en el índice de las 100 mejores universidades del mundo, ¿sí? Tengo otro postdoctorado por la Universidad de Salamanca, España, que bueno, pues esa fue una graciosa concesión, pero la importante es lo otro, porque trabajé justamente cuestiones de estudios de las mujeres. Y al trabajar uno la gramática comunicativa y la gramática de las mujeres también, pues necesariamente acaba hablando de la violencia. A las feministas no es que nos guste el tema de la violencia, ¿sí? Yo trabajaba con poetisas, con escritoras, pero terminé, pues, decidí tomar el rumbo y aceptarlo cuando mis alumnas, como han platicado las profesoras, como dijo Yesenia, se le acercan las alumnas y los alumnos o los profesores y las profesoras a pedir ayuda, o las trabajadoras o los trabajadores, porque no saben qué hacer. ¿Y por qué piensan que uno está muy segura haciendo todas estas cosas y que a uno le va muy bien, sí? Entonces, miren, les quiero hablar de la Ley Federal de Metrología y Normalización, que son las reglas del juego, que me pongo muy contenta de estar aquí en la Escuela de Administración y Economía de la Facultad de Guanajuato, porque siempre considero que este problema que tenemos podríamos enfrentarlo muy bien desde la teoría de sistemas, desde este enfoque de, y ahora yo lo cambio, tú sí, déjamelo ahí, este enfoque de las normas, los estándares y la manera en que nos medimos. La metrología tiene que ver con la medición. Mis estudiantes ingenieros, cuando yo les enseñaba las normas para redactar los informes técnicos, para presentar los informes de laboratorio o para las tesis que tenían que hacer sus proyectos, que son formatos, que son gramaticales, ellos me llevaron a este medio, al mundo de las normas, de las NOM y las NMX, que son unas normas que nos ayuda muchísimo. Son las normas que son las reglas del juego y que son normas que tienen que ver con, por ejemplo, el desarrollo de la tesis. Ayer alguien decía, los alumnos no conocen los protocolos, ya sabes tu reglamento de alumnos. Me toca dar clases de metodología de la investigación para que elaboren su tesis. Por ahí está una alumna mía que le dijo, casi lloro de verte, porque ella se llevó, una alumna también de la doctora Iris, se llevó un premio a la investigación que le dio el doctor Romualdo aquí presente con la tesis y en mis trabajos en el aula. Y lo primero, la pregunta que le digo yo a los chicos es, ¿conoces las reglas de aplicación de la tesis? ¿Sabes cómo obtener el examen profesional? ¿Cómo vas a sacar el grado? Pues no han leído el reglamento, no saben. Muchos no conocen estas bases. Entonces, conocer las normas asociadas a la profesión es importantísimo. Y conocer las reglas del juego, esos son. Ahorita verán, rápidamente voy a pasar la que sigue, por favor, que son les estoy presentando el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, que pudieron ustedes entrar. Hay asesorías, hay documentación, hay infinidad de normas y reglas. Por supuesto que es la contraparte mexicana de ISO, la siniestra International Standards Organization. La que sigue, por favor. Y me voy a ir muy rapidito porque me interesa mucho, bueno, que sepan que trabajo todo este enfoque en todos estos grupos, las NOM y las NMX. Tenemos administradores de empresas, tengo ingenieros e ingenieras. ¿Han oído hablar de las NOM, de las NMX, de las ISO? Todas ellas, ¿vale? Levante la mano, por favor, que me diga quién las conoce. Sí, bueno, pues son utilísimas, le dan a uno tranquilidad, es como tener el mapa. ¿Sí? Si tengo que producir algo, que nosotros producimos conocimiento, investigación, pues tengo que conocer las reglas del juego. La que sigue, por favor. Ahora les presumo que estuve la semana pasada, y esto va a ser rapidito, dando una conferencia también en la toma de certificados del sistema de los tecnológicos nacionales, que además está ya nuestro exrector general de la UAM, el doctor Fernández Fasnacht. Me pidieron que hablara de esto. Y se los muestro aquí, porque la que sigue, por favor, porque me interesa también, bueno, que nos demos cuenta que ellos han implementado, que además producen la mitad de los ingenieros de México, son muchísimos institutos, y han implementado todas estas normas como una manera, pues, una garantía para el desarrollo sustentable, que es el único tipo de desarrollo que se nos permite. La que sigue, por favor. ¿Interesa esto que estoy diciendo? Levanten la mano. ¿Sigo? ¿Sí? Ok, bueno, me avisan, por favor. Ahora, les voy a presentar el modelo de equidad de género, la norma que a mí me interesa más, ¿verdad? Que tiene que ver con la RS 025-2015 en igualdad laboral y no discriminación. Esta es con el afán de recuperar las experiencias iniciadas en el tercer milenio, que fue cuando se instaló el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación o el INMUJERES, ¿sí? Estas normas, que son Esta es de aplicación voluntaria. Con el tiempo nos van a dar credibilidad y nos van a permitir entrar en el juego nacional e internacional de los sistemas de gestión. Tenemos todas las normas. Ya lo decía la maestra, ¿no? Tenemos un montón de leyes. Yo me puse a leer lo de Belendo Pará, dijo, esto está maravilloso. Aquí dicen, hay que prevenir la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre. Todo es y la ejecución y la puesta en práctica y la vida y la producción. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? La que sigue, por favor. Bueno, nada más. La que sigue, por favor, chiquita. ¡Ey! Gracias, perdón. Es que están platicando, no sean así, desde aquí las estoy viendo. Lo siento, ni modo, yo soy maestra, doy clases y me toca regañar. Pero bueno, entonces, son instrumentos para eliminar el techo de cristal de obstáculos que no se veían antes, pero estos instrumentos tienen que convertirse en procesos, que son movimientos hacia el cambio. Y ahora, la que sigue, por favor. No he escuchado o no sé si alguien se acuerda por qué estamos aquí hoy. Ni una más, que no muera ninguna mujer más en su puesto de trabajo, quemada viva por trabajar. Ni una más, ¿sí? La que sigue, por favor. A estas mujeres lo que vieron es lo que quedó, las cenizas de la quemazón de las trabajadoras a las que las mataron para no atender a sus demandas. Hay muchas maneras de matar mujeres para no atender a las demandas. Lo estamos haciendo ahora para que esto no suceda, que no se nos olvide que estamos en la conmemoración, que no en la celebración ni en el festejo, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿sí? Aquí está la historia, aquí está bien, 40,000 costureras, y es un día internacional porque es de todo el mundo. Esto es para que vean que los estudios de género son transversales y que los problemas de las mujeres atraviesan clase, raza, etnia, edad, estado civil, etcétera, ¿sí? Los problemas de las mujeres son de las mujeres. Y aquí se juntaron todas ellas para decir esto. La que sigue, por favor. Esta está, la de matar mujeres. ¿Qué pedían ellas? La de los 40,000 costureras, y les habrá llegado las fotos de las marchas y todo esto. Esto sucedió en Estados Unidos. Y Clara Zetkin, la que sigue, por favor. Esto es para que vean también que atravesamos las nacionalidades con nuestros problemas, las feministas, las personas que tenemos esta militancia y este interés por cambiar las cosas, ¿no? Bueno, entonces ahora me voy a la definición de la ONU. Esto le interesa hasta a las Naciones Unidas. Ya hasta formamos una ONU Mujeres. Entonces, ¿por qué me sigo sintiendo en riesgo cuando camino? Ayer nos alojaron ahí en el Jardín de la Unión y a las 2 de la mañana oía los gritos de una mujer. Espero que haya estado muy contenta ella, pues cantando con los mariachis, ¿sí? Espero que no le haya estado pasando nada, porque eran unos gritos que decía yo, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué no nos sentimos seguras? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, la que sigue, por favor, esta es la definición, ya sea en público o en privado. En público o en privado, ¿sí? Que no me toca vivir la ley en mi universidad. Me toca vivir la ley en mi salón de clases, en mi casa, conmigo, ¿sí? En mis relaciones. Si yo tengo influencia, tengo responsabilidad. La Iris es de las abogadas más influyentes del país. El que ella sea influyente quiere decir que tiene responsabilidad y sí la enfrenta, ¿sí? Todos ustedes y todas ustedes, ya que nos escucharon, no pueden seguir pecando. Antes, a lo mejor no se daban cuenta, pero ya tienen conciencia. Entonces, no pueden seguir haciéndolo, ¿sí? Ya ahora ustedes tienen influencia, tienen el deber, gracias a la que sigue, de correr la voz. Fíjense, los tipos de violencias contra las mujeres, esto yo ya no les cuento porque ya lo saben ustedes y ya lo han dicho, todas estas y se les va a quedar la presentación, pero tenemos mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer en todos estos, ¿no? Fíjense, las niñas las casan a los 12 años o a los 14, ese es uno de nuestros problemas. En Estados Unidos hay más de 200,000 niñas. El año pasado, más de 200,000 niñas de entre 12 y 14 años se casaron en matrimonios infantiles. Y acabamos de ver que está prohibido. Entonces, miren, hay que respetar la ley es una guía y la tenemos, pero lo que tenemos que hacer es ejecución, sistemas de gestión, producirlo. Y sistemas, con este pensamiento sistémico, con esta teoría de sistemas, de que es un conjunto de elementos organizados, ¿no? Se necesitan protocolos, estándares, normas, se necesitan reglas del juego, ¿sí? Eso es lo que necesitamos. Ya los protocolos ya están, los podemos copiar, el de la función pública lo podemos bajar, podemos tener todo, acceso a todo esto. La que sigue, por favor, porque lo que me interesa es llegar algo a lo que no pudo llegar Bob. Aquí están las normas, los estándares y las reglas. Ay, 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 ya te pasaste. A ver, vamos a ver. Por favorcito, ¿sí? Esta es la norma R025 en igualdad laboral y no discriminación, que además es un esfuerzo. Primero surgió con InMujeres, con CONAPRED, y luego la adoptó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo dinero. Somos pobres por ignorantes, ¿sí? Somos porque no nos adueñamos de todo nuestro poder. No, las mujeres nos tenemos que empoderar, tenemos que salir adelante, ¿sí? Hay estas reglas del juego que yo puedo exigir, un día lo voy a exigir, siempre se lo estoy exigiendo allá a los rectores, cada vez que puedo hablar en Azcapotzalco, y bueno, noto a veces que me invitan más a otros lados que en Azcapotzalco, pero bueno, ya me van a escuchar, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí está la Convención de Belén do Pará, que es la que me puse yo a leer lo de prevención, y esa es la que está específicamente para prevenir la violencia, ¿sí? Prevenir la violencia tiene que ver con prohibirla y tiene también con verla venir, como anticiparse, ¿no?, a la violencia. Entonces, como les digo, estamos llenos de estas, todas estas normas. La que sigue, por favor, a ver si sí se ve. No. Ese está bien. Perdóneme, ¿se puede ver una caricatura? No, no se vio. Ok, no salió la caricatura. Esta. ¿Pueden verla? ¿Se alcanza a ver la caricatura? Perdonen. Bueno, lo siento, está muy mal hecha, pero esta es una caricatura que hizo una compañera nuestra ante la presunción de inocencia que alegaron las autoridades, porque en el Facebook una alumna, entre alumnos, dijo: ya es hora de que saquen a este profesor Carrasco, que es un acosador en derecho, que le decimos, ¿cómo le dicen? Contrasco, no sé cómo le dicen tal. Y entonces allá hubo una discusión terrible, los profesores le dijeron: lo están inculpando, pobrecito, no, por favor lo difaman, a ustedes las vamos a levantar un acta, quiénes son, etcétera, etcétera. Cuando no hay presunción de inocencia, cuando son tantos casos, ¿sí? No puede haber, la presunción de inocencia, que es un derecho, no impide el que uno investigue. Hay que investigar, hay que hacer el debido proceso. Ahora les voy a hablar un poquito del debido proceso. La que sigue, por favor. Las normas, bueno, está la norma. Fíjense que tenemos una norma oficial mexicana, la 035, de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Ahí están los factores de riesgo psicosocial. Ahí está los actos de violencia laboral, ¿sí? Que no dice violencia sexual, entonces no vaya a haber la violencia laboral. Eso le dicen a uno las autoridades: oye, aquí estás. Eso me dice mi sindicato. Es que ahí no dice violencias, es que hay que distinguir. Ah, entonces sí distingues, ¿verdad? No. ¿Se dan cuenta? Sí, bueno. Adopten, bajen, estudien, vean esto, ármense. Porque estos son poderes, en las normas que he participado, además participen, acérquense para participar. Aquí hay un instituto de normalización en León, acérquense para participar, porque Aquí también hay una unidad de género muy, muy bien establecida y que esperemos que en un año nos diga cuánto ha avanzado, que haga un informe y que nos cuente cómo también les ha servido todo esto. Y esta unidad de género debe estar compuesta por múltiples actores y, ¿sí?, por toda la gente a la que le interesa o le afecta esto. Ojalá se… ya que sí. Vamos a hablar entonces de la prevención de la violencia y de la gestión del riesgo en la norma internacional 31.000, ¿verdad?, que es el sistema de gestión del riesgo en las organizaciones. Es muy interesante porque aquí podemos ver qué podemos hacer. ¿Cuánto tiempo tengo? Cinco minutos. Miren, la que sigue, por favor. La violencia contra las mujeres en la IES es un listado de riesgos, situaciones peligrosas relacionadas a la violencia contra las mujeres que trabajan, asisten o visitan una universidad en orden de importancia, ¿sí? Si yo estoy relacionada de alguna manera, bueno, vamos a ver, asesinato, violación, el asesinato es ya lo último, ¿verdad? Ya, lo más grave, el riesgo más grave, pero como verán, no es el más alto, espérenme. Violación, golpes, robo, la intimidación o bullying, ¿verdad?, como le quieran llamar, y el acoso sexual. Y entonces nosotros podemos determinar, este es un ejercicio que hice sentada 2 horas tomándome mi café, actividades donde existen peligros relacionados con violencia contra las mujeres de camino a la universidad, caminando por el campus, en el aula, en oficinas, en baño. En la realidad virtual, perdón, dice virtual, debe decir virtual, online o por teléfono, de camino a casa desde la universidad y en actividades extramuros con alumnos o profesores. Es un ejercicio sencillo. Lo tiene uno que hacer hasta para uno misma. Yo lo hice para mí. Si me voy a ir a vivir a otro lugar, si necesito, a lo mejor voy a siento a trabajar en un sitio o si tomo la decisión de ir a una universidad. Este es un ejercicio muy sencillo y es un acercamiento científico, no de fe, como decía ayer mi querido rector, el doctor Romualdo López. La fe es una cosa, la ciencia y el conocimiento es otro. Este es un manejo objetivo del riesgo, ¿sí? Mujeres en riesgo de ser violentadas. ¿Cómo podemos prevenir el riesgo de violencia contra las mujeres que asisten a la universidad? No se puede prevenir el riesgo. No se puede prevenir el riesgo. Cualquiera de aquí saca y dice Lilia Paz, ¿no? O voy entrando yo por ahí por el camino y uno me jala la bolsa. No hay en la entrada no hay controles. Aquí cualquiera puede entrar, ¿no? No podemos prohibirlo en las universidades. No podemos prevenir el riesgo. Lo que podemos hacer es controlarlo, ¿sí? Podemos evaluarlo, podemos mitigarlo, gestionando, administrando aspectos de las actividades que se asocian a estas incidencias de violencia. A ver, vamos a ver. Me pasé uno anterior, por favor. El ejemplo. Sí, el ejemplo. Proporcionar, por ejemplo, para que no las violen cuando salen en la noche en el campus, vamos a decir que las mujeres tengan siempre un acompañamiento, un chaperón, ¿no? Pero si el chaperón las puede violar en el camino, ¿no? Puede suceder eso, entonces no podemos prevenir el riesgo, pero sí podemos gestionarlo y sí podemos controlarlo. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Porque rápidamente van a venir una serie de cuadros que ya tengo que terminar, o si el público le dice, por favor, Rosalía, dale 2 minutos más a Lilia, ok, ¿no? Pero la posibilidad, sí, es mucho menor, claro, la posibilidad de ser violada es mucho menor si tengo un acompañante que si no lo tengo, ¿se fijan? Sí, este es un razonamiento. Ahora, el riesgo, la que sigue, por favor. ¿Cómo mitigamos el riesgo y según la norma, que como les digo, me tranquiliza mucho leer las normas? Yo digo, ah, pues aquí está muy claro lo que tengo que hacer o lo que hay, cómo hay que pensarlo, cómo hay que razonar. El riesgo. El riesgo, según él lo define, es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, ¿sí? Yo no tengo la certidumbre de poder caminar a las 3 de la mañana, ¿verdad?, por la avenida Reforma y que no me pase nada, ¿no? tengo la certidumbre de hacerlo en La Habana, por ejemplo, sí, que ahí no me va a pasar nada. Tengo la certidumbre de caminar a las 11 de la noche por las calles de Madrid y no me va a pasar nada. ¿Se fijan? Entonces, bueno, el efecto pues de la incertidumbre es una desviación de lo esperado, sea positivo o sea negativo. Entonces, vamos a ver que el riesgo lo podemos expresar en la combinación entre las consecuencias de un evento y la correspondiente probabilidad de que ocurra, ¿sí? O sea, la ocurrencia y la probabilidad. La gestión del riesgo está constituida por actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto a los riesgos, ¿sí? ¿Cuántas cosas se tienen que controlar y dirigir en una universidad? Un montón. Pero si queremos controlar el riesgo, necesitamos personal especializado, si queremos prevenirlo, ¿sí? Una cosa que se dedique a eso. Yo siempre pienso cuando veo esto de las normas, y a lo mejor mi rector se va a enojar, pero no se va a enojar. Yo siempre creo que un ingeniero es el que debe de dirigir una universidad, porque ellos saben de las normas y cuidan todo el proceso y se ven de la calidad, porque si le bajan al horno, le suben al horno, no le va a pasar bien las cosas. Y no se va a enojar conmigo mi rector, porque él fue secretario, fue del segundo rector, que los dos primeros rectores fueron ingenieros de la UAM. Entonces, ya me dijeron que no. Ya ven, ya me dijeron que pues. Y además no me lo presentó Rosalía, ya lo verás. Bueno, vamos a ver, la que sigue, por favor, rápidamente. Estas, les voy a dejar una serie de trabajos aquí para que vean. ¿Usted me cede su tiempo? Yo ya estoy organizando aquí. Ya ven, me cede su tiempo. Miren, este es para que ustedes, no, regrésame, por favor, la anterior. Miren, la anterior, porque este tipo de preguntas son las que tenemos que hacer. Y les voy a dejar esta matriz y les voy a dejar este trabajo para que ustedes lo vean, lo sigan y ojalá lo puedan determinar. Mi trabajo, lo que yo hago, a lo que me invitan es a sentarme con los expertos desde el puesto de la academia. Yo fui la representante académica de la gestión de la norma ISO 26000 de responsabilidad social. Yo representé la Academia Mexicana y me siento con todas las partes interesadas a elaborar las normas. Que se lleven a cabo o no depende de la voluntad, depende de que uno abrace esa cultura. La que sigue, por favor. Aquí está la matriz. Sí, bueno, aquí, la que sigue, por favor, vamos hasta la matriz. Aquí está este entrecruzamiento entre probabilidad y consecuencias, esta matriz. Ustedes lo van a recibir y lo pueden estudiar después. La que sigue, por favor. Tendríamos que estar llenando estos cuadros. Consecuencias de la violencia contra las mujeres, la calificamos de bajo, de 1 a alto, 10. Por ejemplo, Camilo Universidad, pues es el más alto, es la consecuencia más alta, porque que la asesinen a uno, pues ya se acaba todo, ¿no? Pero fíjense cómo va bajando en violación, así, y cómo en acoso sexual es muy poquito que pueda haber. Caminando por el campus también, en el salón de clases, en las oficinas, en los baños. Por ejemplo, en los baños es muy interesante también cómo va bajando y cómo va aquí cambiando. Camino de la universidad y en las actividades extramuros. Ahora, la probabilidad de violencia. Pues necesitamos tener estadísticas de estos números para saber qué es lo que se hace. Ya me dijeron que tiempo fuera, yo nada más les paso estos para que vean ustedes los riesgos más significativos y cómo podemos tener un acercamiento más tranquilizador, porque de veras haciendo esto me tranquilizo, ¿no? Aquí control de riesgos, lo que es el riesgo tolerable, luego la importancia a través de la evaluación, la gobernanza organizacional que nos hace falta, ¿quién toma las decisiones, por favor? El pobre rector tiene que tomar todas las decisiones, pues no le alcanza el tiempo. Bueno, entonces, por favor, pues no se les olvide que la que sigue, por favor, pásale, yo ya las pasé todas, miren. Aquí están los números para que después ustedes vean y decidan. Y cómo cambia, por ejemplo, el acoso sexual de ser el de menos riesgo, ¿verdad? Es el de mayor ocurrencia. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que atacar primero? nos estamos preocupando por las violaciones, pues tendríamos que empezar por aquí. Aquí son las prioridades. Tú pásale, pásale, porque ya me van a quitar el micrófono, ya me lo quitaron, no me van. Sí, no me pásale, pásale, porque todo esto ustedes lo pueden leer después, ¿sí? Y a mí lo que me interesa, aquí, quédate acá nada más, que sí quiero leer para que sepan, ustedes se acuerden, la de la tradición mexicana. Los de una misma madre son hermanos, hermanas, y no es más un hijo, un hermano que otra respecto de la madre de ambos. Son iguales. También todos tenemos una madre común, la que nos nutre en vida, nos amamanta, y otra vez en su seno nos recibe cuando muertos nacemos otra vida. Esta madre es la tierra. A su respecto somos todos, todas iguales, para ser dueños de ella, dueñas del suelo. Nosotros tenemos este pensamiento en nuestra epigenética desde los tiempos de Netzahualcóyotl, la que sigue. Muchísimas gracias, ahí están mis contactos. Y bueno, si me vuelven a invitar, sí, vengo. Gracias.
Sí, sí, sí. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Pues bueno, ha sido muy interesante escuchar a la doctora Lilia Granillo en su ponencia, que claro, por naturaleza debe ser crítica y lo ha sido. Es interesante su acepción sobre gramática para procesos normativos y sobre todo en lo que ella pone énfasis. Hay que conocer las reglas del juego, la utilidad de las normas oficiales, en particular la norma de igualdad laboral y no discriminación. Sin embargo, y antes de subir aquí al foro, comentábamos, y ella lo dice críticamente, que pues no ha sido suficiente toda la legislación nacional e internacional que tenemos para finalmente observar la efectividad, en particular, de los derechos humanos de las mujeres. Ella dice, prevenir la violencia tiene que ver con prohibirla, pero también con verla venir, por supuesto. Y además señala otros conceptos importantes, como la confusión que se ha tenido de identificar la presunción de inocencia como impedimento para la investigación, lo cual es una aberración, ¿no?, en estos tiempos. Sigue habiendo muchos mitos, compañeras y compañeros, que habría que ir desterrando, porque si no, dentro de 10 años o 20 vamos a estar diciendo lo mismo. La deficiencia, por ejemplo, decíamos, y lo vemos con lo que tienen que observar las universidades, lo que tienen que hacer las instituciones de educación superior, por ejemplo, la deficiencia en los protocolos o la ausencia de los mismos jamás puede ser un pretexto para garantizar los derechos. Los derechos humanos también son principios, y como principios permean sin ningún problema y directamente en todas las relaciones jurídicas, dentro de todos los espacios del Estado, incluyendo las universidades. Una de las batallas, o probablemente la batalla ganada más importante por el movimiento feminista en el siglo XX, fue que la desigualdad de género fuera traducida como un problema de derechos humanos. Y esto no es decir cualquier cosa, porque si hablamos de derechos humanos, entonces yo sí me gustaría que nos quedara muy claro. Hablamos de un deber, pero también hablamos de una garantía. Si nosotros hablamos de deberes, los deberes tienen que ver, sí, con todas y con todos. Por ejemplo, la prohibición de discriminación contenida en el artículo primero constitucional implica deberes para todas, para todos. Pero ojo, compañeras y compañeros, si nosotros hablamos de la garantía le corresponde exclusivamente al Estado a través de todas sus autoridades. Y entonces, cuando hablamos del discurso de los derechos humanos, tenemos que clarificar por lo menos estos dos elementos. Si no, esto se convierte en un discurso abstracto que se pierde en buenas intenciones. La garantía le corresponde a las autoridades, esto es muy importante decirlo, porque si no, como comentaba hace un momento, pues aquí vamos a seguir por décadas, hablando de una abstracción, ¿no? A todos nos corresponde, todos somos corresponsables. Sí, claro que sí, en el deber, en la protección, ¿sí? Pero en la garantía hay que poner ese énfasis. Los derechos humanos, entonces, yo lo escucho mucho en el discurso, Fíjense bien, han pasado de ser retos, ahora son obligaciones. ¿Sí? Porque si seguimos hablando de retos, es como, pues si lo cumplo bien, si no también, ¿no? No, los derechos humanos, en su expresión más acabada, la expresión sobre todo en la que se construyen a la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, adquieren la potencialidad de derechos y de obligaciones específicas y concretas, no abstractas, como en el siglo XIX, no, específicas y abstractas para las autoridades. En este orden de idea, a pesar de que nuestra civilización ha alcanzado pues significativos avances, parece, creo que podríamos coincidir en ello, en que la desigualdad, la problemática que tiene que ver con la perspectiva de género, pues sigue estando en muchos momentos en la prehistoria, eso es verdad. No se puede ser defensor de derechos humanos si no se es feminista, por ejemplo. ¿No? Todavía sigue habiendo una disyuntiva en ese sentido, ¿no? El reto entonces, creo, y apreciando mucho además la oportunidad de estar aquí, particularmente Lourdes Gasol, quien nos hizo favor de invitarnos y con quien hemos conversado esto desde hace muchos años, apreciando también la valiosa intervención de la doctora Lilia Granillo, pues es pasar del discurso a la efectividad de los derechos. Y eso equivale, entre otras cosas, a identificar las obligaciones concretas. Ahora, por fortuna, como señalaba la profesora en la ponencia anterior, pues tenemos principios de interpretación de las normas de derechos humanos que favorecen el diálogo y la efectividad. Pero pues hay que conocerlos, hay que exigirlos. Cada quien en su espacio, cada quien en su lugar. Porque si no, entonces este va a seguir siendo el tiempo del miedo, ¿no? Como decía Eduardo Galeano. Miedo de las mujeres a la violencia del hombre, pero también miedo de los hombres a las mujeres sin miedo. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias. Gracias, no, al contrario. Un placer escucharla. Gracias.